Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gen. Estoy debajo de una gran nogala, una nogala vieja a la que le hace falta alguna poda. Yo no sé si este año va a dar nueces, porque está poco cuidada. Estoy en una zona que se llama Los Arenales, al lado de Puebla de Montalbán. Enfrente tengo los montes de Toledo, a mi izquierda hay un olivar, a mi derecha hay frutales. Estoy en el campo. Ya sabes que los principales programas de la cadena COPE hemos salido hoy a la calle, que es donde nos gusta estar, para conocer de primera mano la subida de los precios, la subida de los precios en los mercados y la subida de los precios aquí, también, en el campo. Pilar Cisneros y yo estamos hoy en el campo, en diferentes puntos de la provincia de Toledo, para escuchar a los agricultores que escuchamos hace un año, para ver qué les ha pasado en este año, cómo le han subido a ellos los precios, por ejemplo, del gasoil o los precios de la luz para los que tienen campo de regadío. Enseguida te vamos a contar lo que nos están diciendo y estamos aquí, ya digo, en medio de los arenales, debajo de esta nogala, muy pendientes de lo que pasa en Balmoral, porque los médicos están muy preocupados por la salud de la reina de Inglaterra, de la reina Isabel. La reina Isabel tiene 96 años y sus 4 hijos ya están al pie de la cama. A lo largo de la tarde te iremos contando qué noticias nos llegan sobre la reina Isabel. Hoy es un día histórico, no porque yo esté aquí debajo de una nogala o por las noticias que nos pueden llegar del Reino Unido, sino porque por primera vez en su historia el Banco Central Europeo ha subido el precio oficial del dinero. Y lo ha subido mucho, lo ha subido en un 0,75. Ya lo había subido en otro momento, pero nunca había subido de una sola vez un 0,75 el precio del dinero. ¿Y eso a ti y a mí cómo nos afecta? Bueno, pues eso significa la subida del 0,75 que tendremos hipotecas más caras. El Euribor, que como sabes es el tipo de referencia de las hipotecas variables, ya venía desde hace semanas anticipando la subida de los tipos y puede acabar, bueno, pues cerca de un 2%. Eso significa que los que tengan que renovar pronto su hipoteca, pues seguramente pagarán 170 euros más de hipoteca, menos dinero para comprar. Y la subida de tipos significa que a las empresas que tengan créditos les va a ocurrir lo mismo. Y el Estado también va a pagar más cara la deuda pública, con lo que habrá menos dinero para otros gastos. Por todo eso, con un precio más alto del dinero, seguramente el crecimiento económico va a ser menor. Lo reconocía hace unos días Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los americanos. Decía que esto puede dañar al crecimiento. También ellos han subido tipos.
Restaurar la estabilidad de los precios llevará algún tiempo y requerirá usar enérgicamente nuestras herramientas para lograr un mejor equilibrio. Es probable que haya un periodo de crecimiento por debajo de lo previsto.
Bueno, y Powell además reconocía que esto significa sufrimiento.
La inflación se rebajará con las tasas de interés altas y las condiciones laborales más blandas, pero eso será doloroso para los hogares y empresas.
Bueno, pues entonces, ¿por qué el Banco Central Europeo, por qué la Reserva Federal sube los tipos de interés? Si eso significa que la vida se nos complica, si eso significa que el crecimiento puede ralentizarse, si eso significa que se va a crear menos empleo. La presidenta del Banco Central Europeo hace unos meses decía que la inflación pues no iba a estar alta durante mucho tiempo, pero en mayo Christine Lagarde ya se dio cuenta de que se había equivocado.
In this context, it looks increasingly unlikely.
Es muy poco probable que la inflación vuelva a los niveles habituales, al menos en un corto plazo. Como resultado, lo más apropiado sería volver a escenarios anteriores.
Escenarios anteriores son subida del precio del dinero. Los precios de las cosas que compramos han seguido subiendo y el euro se ha debilitado. Y eso significa que el Banco Central Europeo tiene que elegir entre susto o muerte. El susto es que tú y yo tengamos menos dinero que gastar, que la economía crezca menos y que se pueda frenar la creación de empleo. La muerte es que una inflación muy alta se instale en nuestras vidas y eso es peor para tu bolsillo y para el mío. ¿Está garantizado que con este sacrificio va a bajar la inflación? Pues no está del todo claro, no está del todo claro, porque la subida de los precios, más que por un consumo desorbitado, se está produciendo porque las materias primas han subido mucho. Eso me lo han contado, nos lo están contando a Pilar Cisneros y a mí aquí en el campo. Esto es como jugar a las 7:30. Si te quedas corto al subir el precio del dinero, pierdes y no controlas la inflación. Si te pasas y subes el precio del dinero demasiado, hundes la economía. Es lo primero. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Si tú estás ahora mismo en la sombra, bajo la sombra de una nogala, yo estoy ahora mismo bajo un plátano de sombra, también a la sombra, pero delante de mí una enorme plantación de tomates en la Vega del Tajo, a la ribera del Tajo, en Aranjuez. Enseguida hablamos con Fernando, el agricultor que lleva esta plantación de tomates, para que me cuente y nos cuente a todos a cómo está vendiendo, teniendo que vender el kilo de tomates en este mes de septiembre. Pero como tú dices, también estamos todos con la mirada puesta en el Reino Unido y con esa máxima preocupación por el estado de salud de la reina de Inglaterra. La familia real inglesa, con el príncipe Carlos y con su hijo Guillermo a la cabeza, se encuentran en estos momentos ya en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde su madre Isabel II está bajo supervisión médica. Lorena Fernández.
Toda la familia, de hecho, está ahora mismo al lado de Isabel II. Sus cuatro hijos, los príncipes Carlos, Andrés, Ana y Eduardo, también se encuentran en Balmoral. Otros miembros de la familia real, como su nieto Guillermo, su esposa Kate o los duques de Sussex, Harry y Meghan. Así anunciaba la BBC que ha suspendido toda la programación hasta las 6 de la tarde, que los médicos de la reina están profundamente preocupados.
We have had news from Buckingham Palace that the Queen is under medical supervision.
La última imagen pública de Isabel II se produjo este mismo martes, cuando recibió a la nueva primera ministra británica, Liz Truss, quien, por cierto, ya ha trasladado también que todos los pensamientos de los ciudadanos están con la monarca. Se están cancelando todos los actos oficiales de la familia real e incluso uno tan simbólico como el cambio de guardia en Buckingham Palace ha sido suspendido.
Gracias, Lorena. Y el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha fijado las reglas para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. Un pleno que se ha producido tan solo 24 horas después de que su presidente, Carlos Lesmes, amagara con dimitir si el Gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo para su desbloqueo. Patricia Rossetti.
Con reglas y sin fecha, el Pleno del Consejo se ha limitado a fijar las bases para la elección de los dos magistrados del TC, que era lo previsto y pedido por los 8 vocales más críticos. El Pleno para la elección se celebrará cuando lo acuerde el presidente Lesmes o lo soliciten al menos 5 vocales, tal como dice la ley. Una vez que se convoque el Pleno, los vocales podrán presentar propuestas de candidatos hasta el mismo momento del inicio del Pleno, propuestas con currículum. Los vocales podrán votar un máximo de 2 candidatos en cada votación. Los elegidos lo serán por mayoría de 3/5, son 12 votos. Si ninguno de los candidatos obtiene los votos necesarios, podrán ser propuestos de nuevo en sucesivos plenos.
Y mañana viernes llegarán a España las primeras dosis de la nueva vacuna contra el COVID, una vacuna adaptada a las nuevas variantes y que la próxima semana se repartirá en las comunidades autónomas. El objetivo es arrancar la inoculación de la cuarta dosis a partir del 26 de septiembre y en los colectivos más vulnerables. Pero hay otra vacuna que no está incluida en el calendario y que los pediatras sí recomiendan. Es la del papiloma humano, una infección de carácter sexual. La vacuna se administra a partir de los 12 años y se recomienda no solo en chicas, también a los niños. José Serrano es miembro del Comité Asesor en Vacunas catalán y ha estado mediodía COPE.
Se empezó a poner a las niñas con vistas puestas en disminuir o aminorar la carga de enfermedad que genera en función del cáncer de cuello de útero. Posteriormente se vio que este virus es capaz de producir no solo este tipo de cáncer, sino otros tipos de cánceres que afectaban también a varones.
Y Carlos Alcaraz es el gran protagonista del día. Luis Munilla.
Acapara récords y admiración mundial. Su victoria ante Jannik Sinner en cuartos de final del US Open en más de 5 horas es ya el segundo partido más largo en la historia del torneo y el más tardío en terminar, casi a las 3 de la madrugada en Nueva York. Ya está en semifinales, aspira a conquistar su primer Grand Slam y a convertirse en el número uno más joven de la historia a sus 19 años. Alcaraz cree que con él y Sinner ha nacido una nueva gran rivalidad en el tenis mundial.
Obviamente, mientras estén Rafa, Djokovic, Federer, serán los mejores. Pero yo creo que hoy hemos demostrado, Jannik y yo, bueno, que somos el presente, pero también tenemos una larga carrera por delante y hemos jugado ya 4 veces en menos de un año y yo creo que van a ser muchísimas, muchísimas más.
El viernes, probablemente madrugada del viernes al sábado, le espera en semifinales Frances Tiafoe, el verdugo de Rafa Nadal. En el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, Militao sufre una lesión muscular grado 1 en los isquios y esperan poder recuperarle para el derbi ante el Atlético. Y a esta hora hay que marcharse a la Vuelta a España con final en alto en la 18ª etapa de Erifrade.
Estamos bajando Alto de Piornal, de primera categoría, que se tiene que hollar dos veces por dos vertientes diferentes. La última será el final de etapa, a 35.700 para meta, 6 hombres cabeza de carrera. Ojo a los nombres: Carapaz, Pinot, Carci, Higuita, Jesbert y Robert Gesing, que aventajan en 2.48 a un grupo perseguidor, donde está también Joao Almeida, el ciclista portugués compañero de Ayuso en el UAE, que ha arrancado en el primero de los puertos, trayendo en jaque al grupo del líder, reducido a la máxima expresión. El grupo del líder está rodando ahora mismo a 24 segundos de donde está el portugués, que quiere recortar puestos en la general. Se ha caído Carlos Rodríguez, que viene bastante fastidiado en la parte izquierda de su cuerpo. Se ha retirado en la misma caída el rey de la montaña, Jay Vine.
La vuelta desde ya en Copemás, y además hoy arrancan la Europa League con Real Sociedad y Betis, y la Conference League con el Villarreal. Los tres partidos se van a poder escuchar esta tarde noche en la aplicación Tiempo de Juego.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en el centro y cielos en los que se van alternando nubes y claros, y así van a seguir toda la tarde. En cuanto al tráfico, lo peor por un accidente en la M40 a la altura de Valdemarín, 3 kilómetros de retención en sentido norte, y complicada también la entrada en la 6 en el Plantío y Aravaca, retenciones leves en la salida a Tres Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras se insiste a los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro que entreguen toda la documentación que hace falta para que la administración pueda hacer efectivas las indemnizaciones que les corresponden. A partir del día 20, el gobierno regional adelantará el importe de los gastos de alojamiento a las familias con daños en sus viviendas o que han sido derribadas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 4:13 minutos, hora menos en Canarias. Estoy ahora mismo, bueno, pues acercándome. A ver, espera, es que me voy a caer, es que ya casi me caigo. Y no quiero pisar ninguna planta de tomate porque estoy en un tomatal metida. O sea, en una plantación de tomates, viendo tomates cherry a mi derecha, tomates de muchas variedades a mi izquierda. Y ahora de lo que se trata es de averiguar a cuánto están estos tomates, a cuánto se producen, cuánto le ha costado a Fernando. Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Es que aquí hay muchos Fernandos. Bueno, yo estoy, como digo, en una plantación de tomates en Aranjuez, en la Ribera del Tajo. Pero ¿dónde está Fernando de Aro en este momento? Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Escucha. Son las ramas de una nogala, debajo de la que estoy, a la sombra, porque hace bastante calor. Esta nogala me ha contado Carlos Gutiérrez, que tengo a mi lado. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que no tiene nueces porque es que es hembra y, claro, para polinizarla hace falta un macho y no hay nogales aquí a la redonda. Bueno, esta es una finca de secano. Aquí hay olivar, aquí hay frutales. Tengo un horizonte muy abierto. Al final están los montes de Toledo, una preciosidad de paisaje muy esencial, Pilar. Y aquí se nota mucho, porque esta es una finca de secano, como digo, la sequía. Es decir, todo está lleno de rastrojo. Debajo de los olivos han recogido las hojas por si hubiese una chispa o algo así. Y enseguida Carlos nos va a contar, Pilar, qué le ha pasado en el último año, cuánto le han subido los costes para que estos olivos y los almendros, porque también hay almendros al comienzo de la finca, pues los almendros acaban de recoger las almendras. A ver cuánto le ha costado recoger las almendras a Carlos.
Pues enseguida nos lo cuentas. Bueno, estamos repartidos en la programación especial de COPE, más de 12 horas de programación desde Renacope, que ha estado dándose una vuelta pues por los mercados para ver lo que cuesta, ¿no?, la cesta de la compra, esos productos finales, cuando vas a comprar las frutas, las verduras, la carne, el pescado. Luego, pues Pilar, ¿verdad?, que nos ha estado contando, Pilar García Muñiz, los costes de la industria, ¿no?, cómo también se están enfrentando a esos costes en ese polígono industrial de Alcobendas, y luego, pues después esta tarde que se pasará también por los comercios para ver cómo están estos comercios y si los comerciantes están vendiendo o no y si han tenido que subir los productos. Pero tú y yo, Fernando, estamos eso, en el campo. Y es que fíjate, estuvimos hace un año, ya entonces habían subido los precios, estábamos casi escandalizados y la inflación era del 5,5%, pero que la inflación que tenemos ahora es del 10,4%, que es una barbaridad. ¿Cómo se está notando? El kilo de tomates, por ejemplo, que voy yo a no comprar, sino directamente arrancar aquí de la rama, que para eso estoy justo en el tomatal, ¿a cuánto se está vendiendo? ¿Por qué se está vendiendo eso? ¿Y cuánto le está costando al agricultor de más, es decir, el poder tener esta producción de tomates? Fernando, ¿qué tal ha ido, por cierto, la cosecha de tomates este año?
Pues no ha ido muy bien, la verdad, porque con las temperaturas que hemos tenido a lo largo de este verano, la producción ha bajado muchísimo. Incluso en el mes de mayo, con la campaña de fresón, espárrago, también bajó muchísimo, porque también tuvimos un calor excesivo durante el mes de mayo. Entonces llevamos un año muy malo.
Es decir, que tu problema principal ha sido el calorazo, es decir, el calor extremos que hemos tenido, las sucesivas olas de calor, más que la sequía, porque, claro, en ese sentido, esta huerta de Aranjuez es privilegiada porque tenéis el agua del Tajo.
Efectivamente. El tema de la sequía aquí, por el momento, no tenemos restricciones. Sí que es cierto que andamos con cautela y utilizando sistemas de riego por goteo en la huerta para evitar despilfarros de agua. Pero el principal problema ha sido el calor excesivo durante tanto tiempo. Eso en lo que se refiere a los problemas de producción.
Porque ¿cómo afecta al tomate, por ejemplo? Mucho menos tomate, pero ¿por qué? ¿Cómo afecta de esa manera tan tremenda al tomate, a la producción de tomate?
Pues en realidad lo que ocurre es que con el calor excesivo la flor no llega a polinizar, por esa temperatura tan alta se deshidrata, y en ese momento la flor se seca y se cae, con lo cual esa flor no va a ser tomate. Entonces hemos tenido un periodo muy largo casi sin producción.
Y ahora, sin embargo, hay bastante más producción, claro, pero ya es demasiado tarde casi, aunque se sigue vendiendo.
Claro, efectivamente, ahora tenemos mejor tomate y más cantidad. Lo que pasa es que ahora tenemos el riesgo de que en cualquier momento llueve y esto es tomate al aire libre, con lo cual empiezan los problemas también porque el tomate cuando llueve se raja.
Vaya, bueno, primer problema, sequía, producción más escasa, mucho más complicado producir. Segundo problema, los gastos de producir los tomates. Principalmente, tu mayor gasto es el de los fertilizantes. ¿Cuánto te han subido en el último año?
Pues a ver, estamos hablando de que se han duplicado o triplicado algunos de los productos, con lo cual estamos hablando de un 200 o un 300% el incremento de costes de producción en algunos de los productos que utilizamos. Pero vamos, lo que menos a lo mejor ha subido un 68%, con lo cual si sigue así este panorama, esta inercia de incremento de costes, no sé si va a ser viable. Porque trasladar todos esos incrementos de costes al producto, no sé si alguien va a poder comprarlo.
Porque tú haces venta directa, es decir, tú de este tomatal en el que nos encontramos, de esta producción de tomates, vendes directamente al particular y vendes directamente, por ejemplo, a restaurantes.
Eso es.
¿A cuánto estás vendiendo ahora el kilo de tomates?
A 3 euros kilo se está vendiendo.
¿A cuánto vendías el año pasado?
A 2,50.
De 2,50 a 3 euros. ¿Esto es algo que a ti te hace ganar dinero o fue una estimación que tuviste que hacer en relación a lo que ibas a gastar en producirlo y te has quedado corto? Explícame esto.
Pues fue una estimación y me he quedado corto.
¿Qué estimación hiciste tú?
Pues a ver, en principio hice una previsión de lo que estaban subiendo los productos y yo pensaba que se iba a quedar ahí. pero es que esto ha sido un suma y sigue continuamente día tras día, incluso en algunos momentos desabastecimiento de algunos de los productos, de algunas de las materias primas.
¿De qué materias primas?
De algunos de los fertilizantes, porque claro, en muchas ocasiones los distribuidores de fertilizantes no se atreven a hacer acopio de producto, porque como está incrementándose continuamente, en algunos momentos una bajada o de repente otra vez sube, pues no quieren hacer acopio de productos, porque si compran toneladas y toneladas se pueden ver en una enganchada fuerte.
Entonces, tú hiciste una estimación de que iba a subir a lo mejor a ti producir los tomates un 20% y pusiste un precio al kilo de tomates, 3 euros. Y fijaste ese precio, que luego ya no has podido cambiar.
Sí podría cambiarlo. Lo que pasa es que mi política, digamos, de empresa con respecto a mis clientes es mantenerlo. Pero sí que es cierto que me he quedado corto, con lo cual el margen se ha reducido muchísimo.
¿Cuánto tendrías que haber subido? Es decir, si dijeras, bueno, voy a trasladarle esto a los clientes, ¿a cuánto tendrías que estar vendiendo el kilo de tomates?
Pues posiblemente entre 4,50 y 5.
¿Entre 4,50 y 5 euros el kilo de tomates? ¿Qué tipo de tomate?
A ver, son tomates de variedades autóctonas que no son muy productivos, pero son de alta calidad. Son de piel fina, mucho sabor. Y bueno, es otra cosa totalmente distinta. No tiene nada que ver con lo que se encuentra en el mercado.
Estoy viendo de todas formas tomate cherry, que tienes muy buen tomate cherry. Y este de aquí, ¿qué variedad es? Voy a acercarme a la planta de tomate aquí. ¿Este qué es?
Ese es rosado. Es un tomate rosado moruno. Es una variedad autóctona de la Comunidad de Madrid, que hizo la recuperación de estas variedades el Instituto Madrileño de Investigación Agraria, el IMIDRA, y empezamos a plantarlo hace bastantes años. Es un tomate de muy alta calidad. No es muy productivo y muy sensible además a las inclemencias meteorológicas, como la lluvia y el rajado, que van aparejados, o un calor excesivo, que no está preparado este tomate para tantos días, pero tiene un sabor que te sorprende.
¿Y es más caro?
Sí, claro. Al ser menos productivo que otras variedades de tomate, tiene que compensarse con precio.
¿Cuánto cuesta el kilo?
A 3 euros este año.
Ah, este es el que cuesta 3 euros.
Eso es.
A 3 euros. Claro, alguien se estará preguntando, o sea, de 2,50 me lo ha subido a 3, pero es que ya nos está diciendo Fernando que si realmente cargara todo lo que le ha subido en la producción, especialmente lo que te han subido los fertilizantes, lo tendrías que vender casi a 5 euros. Es lo que me estás contando.
Eso es, casi haber duplicado el precio.
¿Qué va a pasar en un futuro si esto sigue así?
Si sigue así, pues que posiblemente tengamos que abandonar la actividad muchos agricultores.
Pero, o sea, porque no hay margen de subida. ¿Tú crees que si lo subes mucho ya no te van a comprar?
Tal y como se ve el panorama social, vamos a ver, la capacidad adquisitiva de la gente, de la sociedad, se está disminuyendo. Con lo cual, hay mucha gente que prefiere comer bien ahora mismo y pagar ese precio. Pero si sigue incrementándose todo esto, va a llegar un momento en que no va a poder.
O sea, que ahora tú tienes un tope, dices, de ahí no puedo subir el kilo de tomates, ya, a lo mejor ahí tengo que abandonar. ¿Cuál sería ese tope?
Pues no lo sé, va a estar en función un poco de cómo vaya respondiendo los clientes y posiblemente tenga que reducir de momento superficies de cultivo, vendrán menos clientes también, lógicamente, por ese incremento de precio, pero la dinámica de venta es la que me lo va a decir hasta dónde puedo llegar, dónde puedo aguantar.
Gracias, Fernando. Voy a intentar salir de aquí. Voy con el otro Fernando de Haro, que estaba debajo de la nogala y que ahora me quiere contar.
Aquí estoy, Pilar.
Estás ahí, ¿verdad? Voy a ver si no rompo ninguna rama de las tomateras.
Sí, porque...
Oye, hace un calor aquí. El termómetro marcaba 24 grados, pero es como si estuviéramos a 33 o 35.
Bueno, pues, aquí también hace bastante calor, Pilar.
Al
por
calor,
eso estamos,
a pleno sol, ¿eh?
Nosotros estamos aquí, a la sombra de la nogala, que es una sombra muy rica. Y tengo conmigo a Carlos Gutiérrez, que, bueno, explota esta finca en la que estamos. Hay olivos, hay almendros, hay frutales. Carlos, ¿qué hace aquí esta nogala en medio de esta finca?
Bueno, pues esta nogala la tenía a mis abuelos en el patio de su casa, en un tiestecito, y le mandó a su hijo, que es mi tío, a plantarla aquí, que porque esta tierra era nuestra, ¿sabes?
Ya, pero ya me has contado que no da nueces. Veo que tienes aquí un frutal, ¿te parece que nos acerquemos?
Sí.
Se nota que el suelo está bastante seco, ha llovido poco.
Sí. Sobre todo si te das cuenta, los terrones, sí. Ahí donde se da cuenta que la tierra está muy seca y que no ha subido pues hace 5 o 6 meses, por lo menos.
Sí, es que los terrones son como si esto fuera... Sí, esto está muy... A ver...
Esto está muy...
Esto está muy seco, sí. ¿Esto que tienes aquí qué es? Este frutal.
Esto es un albaricoque. Esto es un albaricoque del terreno, que lo llaman, que es autóctono de aquí, del terreno de la Puebla, que es del hueso dulce. No es que, cuando dicen, es del hueso dulce, no es que sea el albaricoque dulce, sino que el hueso, cuando le partes, es dulce.
Ah.
Aunque la carne también es dulce, claro, evidentemente.
¿Cuándo lo recogéis, los albaricoques?
Esto se recoge en el mes de junio.
Lo que habéis estado recogiendo ahora son las almendras, ¿no?
Sí, sí, hemos estado recogiendo las almendras.
¿Cómo ha ido la cosecha de almendras?
Bueno, no ha sido un año halagüeño porque debido a que hubo unas heladas en el mes de marzo, entonces se llevaron casi todas las flores. Entonces, bueno, ha habido pues un cuarto de cosecha.
¿Y la sequía cómo le está afectando a estos dos frutales?
Hombre, pues la sequía en sí los está afectando porque ha tenido poco fruto, pero de todas las formas, si hubiera tenido más fruto, la sequía, pues no hubieran desarrollado. Pues claro, nosotros aquí en el secano estamos a expensas de lo del cielo.
Ya. Oye, vamos a ver, melocotones, porque tú tienes bastantes melocotoneros, ¿no?
Sí, 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 claro.
Los melocotones, si no me acuerdo mal, el año pasado en el supermercado estaban como a 1,75, ¿eh? Ahora están a 2,5. ¿A ti te los han pagado más caros los melocotones o no?
No, más o menos está el entorno del precio que estás diciendo, pero debido a que hay más oferta que demanda. O sea, que hay muy poco melocotón y mucha gente que los quiere comprar. Es debido a eso. No es un precio porque se haya encarecido toda la materia prima, es porque no hay melocotón directamente.
Pero, o sea, me dices que es fundamentalmente cuestión de demanda, pero tú has tenido que gastar más para cultivar los melocotones, ¿no?
Claro. Yo, vamos a ver, un melocotonero de fruto, no de fruto, le tengo que tratar, le tengo que abonar, tengo que cuidarle como si los tuviera.
¿Y a ti qué te ha subido? Porque tú no tienes, aquí no gastas luz, ¿no?, para regar.
No, aquí esto es secano. Vamos a ver, desde que empezamos justamente a lo que es el tratamiento de la tierra con fertilizantes y el tema de los fumigados y etcétera, pues los fertilizantes han subido un 40 o un 50%, los fitosanitarios igual se han incrementado un montón, ya no hablamos evidentemente del gasoil, que se ha disparado a dos veces más. Entonces, claro, todo esto al final da a que la producción no es rentable.
O sea, ¿tú estás vendiendo a pérdidas?
Sí, sí, claro, sí, sí, sí.
¿Has calculado cuántas pérdidas? O sea, ¿el porcentaje de pérdidas o algunos números has echado?
Evidentemente no hago números porque es más valor sentimental, porque esto es de mis abuelos, de mis padres, entonces no he hecho cuentas de lo que pierdo, sino esto es, como aquel que dice, por amor propio, ¿sabes?
Ya, pero eso se puede sostener. Lo que se puede sostener, Carlos, no pues, vamos, no lo sé si tiene otra fuente de ingresos o qué hace.
Sí, claro, yo evidentemente esto lo tengo como recreo, aunque yo soy autónomo del campo, tengo empresa de servicios, pero también de todas las formas me dedico a la hostelería y también soy auxiliar de enfermería, con lo cual tengo otros sustentos por otros lados, evidentemente.
O sea, que tiene varios trabajos, vamos.
Efectivamente, eso. De momento, gracias a Dios, sí.
Oye, Carlos, a ver, ya sabes que hay un debate sobre si la regulación de la cadena de alimentación está funcionando, porque la ley decía que vosotros no debíais vender a pérdidas, pero eso no se está cumpliendo, ¿no?
No, para nada, para nada. A ver, eso no se está cumpliendo en ningún concepto.
Porque vendes a pérdidas sí o sí.
Sí, sí, claro, sí. Esto no es rentable, para nada.
Ya. Y por aquí, la gente que solo se dedica al campo, ¿cómo está saliendo adelante?
Pues bueno, casi todo el mundo que tiene campo pues tiene otro sustento, son gente que son a lo mejor ya están jubilados, entonces poco más o menos, entonces, pero así gente joven que se dedica al campo, nada.
Tienes aquí también, vamos para adelante si te parece, tienes aquí también un olivo. Este olivo es muy joven, ¿no?
Sí, esto tiene unas cuatro campañas y media, cinco campañas tiene.
Está cargadito de aceitunas que recogéis noviembre, diciembre.
Esta es picual, con lo cual se recoge en el mes de noviembre, se recoge en el verdeo.
Se
para dar
el...
una calidad más esencial del aceite.
El aceite ha subido mucho, ¿y eso lo estás notando tú o no?
Bueno, de momento no notamos mucho, porque la campaña anterior tampoco nos han pagado demasiado. O sea, que tampoco está en torno, nos han sobre unos 60 y tantos, casi 70 céntimos.
70 céntimos en origen.
Sí.
70 céntimos, ¿esto qué es? ¿Por litros, por kilos?
Por kilo de aceituna.
¿Y tú qué haces? ¿Lo vendes a una cooperativa?
Sí, lo vendemos a una cooperativa de aquí de la Puebla.
esto le sacas un poco más dinero que el frutal.
Bueno, esto tiene mucha mano de obra. Esto tú ten en cuenta que la mitad se lo lleva la mano de obra de recolección. Luego tienes que explicar.
Pero no variáis con estos variadores vibración automática que hay ahora.
No, vibramos con unas máquinas de gasolina o eléctricas que hay y ya está. No usamos eso porque son,
no hay vara.
Son muy jóvenes. Ya. No, con vara en sí de madera nada y de fibra nada. Son varas mecánicas de eléctricas y de gasolina.
Oye, me dices mano de obra. Bueno, hemos estado otras veces en el campo y nos han contado que encontrar mano de obra es complicado.
Pues muy complicado. Es muy complicado y no lo entiendo, porque la verdad, según nos dicen, hay 3,5 millones de parados y nadie quiere trabajar en el campo.
Ya. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo encuentras mano de obra?
Pues como puedo. Convenciendo amigos, pero me cuesta Dios ayuda. Porque claro, los tienes que dar de alta en la Seguridad Social y no quieren, pero hay que hacerlo porque evidentemente te juegan las habichuelas. O sea, encima que ganas poco, encima viene una inspección y te cazan, pues evidentemente te arruinan para toda la vida.
Carlos, gracias por haber estado con nosotros y a ver si llueve, ¿no? Para que estos cerrones, es que fíjate, es que se deshacen, se hacen arena, como arena inmediatamente.
Claro, es que esto es un arenal, entonces lo que pasa es que como llevamos 5 meses sin llover, pues cuando se ha arado la tierra con los cultivadores, pues claro, se ha quedado la tierra pelmazada. Esperemos que dicen que el lunes viene algo de agua. Bueno. Miraremos al cielo y aplaudiremos.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Pues fíjate, Pilar, lo que nos cuenta Carlos,
Sí.
Vende a pérdidas, la ley de la cadena alimentaria no se cumple y él sigue adelante porque tiene otro trabajo, y le cuesta trabajo, valga la reiteración, encontrar mano de obra para recoger estas aceitunas que tengo aquí delante, que tienen una pinta estupenda. O sea, esto va a dar un aceite maravilloso, pero si Carlos no tuviera otro trabajo, pues probablemente estos campos ya estuvieran dejados de la mano de Dios, Pilar.
Pues sí, yo estoy pisando la tierra de este tomatal, de esta producción de tomate, y bueno, aquí porque tienen agua del Tajo, como decíamos, pero lo que es la tierra está completamente seca, porque es que aquí, pues como hay, hace meses y meses que no llueve. Oye, por cierto, Fernando, que enseguida, fíjate, vamos a analizar lo que ha dado de sí, ¿no?, la actualidad política. Muchas veces, cuando nos metemos en el terreno, como estamos tú y yo hoy, la actualidad política queda como muy lejos, ¿verdad?, muy alejada de la realidad. Y bueno, y estamos también muy pendientes, como no, del estado de salud de la reina Isabel II de Inglaterra. Ya todos sus hijos se encuentran en el castillo de Balmoral, también sus nietos que van en camino. En fin, hay máxima preocupación por la reina Isabel II.
Hay un dato ahí importante, Pilar, y es que parece que la BBC interrumpe su programación habitual. Bueno, eso es una cosa muy significativa.
Sí, mucho.
Es decir, en cualquier momento podemos tener alguna noticia, porque esto que ha hecho la BBC es muy extraño,
Y bueno, pase lo que pase, te lo vamos a contar aquí, por supuesto, en la tarde y aquí en COPE. Bueno, es tiempo también de atender a los buenos consejos, que en este caso son de Línea Directa y nos los acerca Elena Grandal.
Buenas tardes, Pilar. Y con Línea Directa, fíjate, no solamente ahorramos, sino que también aprendemos. ¿Tú sabías o recuerdas haberlo estudiado que Dalí tenía un gato que se llamaba Babú y que le acompañaba prácticamente en todos los viajes? Bueno, pues de haber tenido un percance en coche, no aprovechar asistencia en viaje de Línea Directa para él y su mascota con hasta 1,000 euros en veterinario habría sido, y en este caso sobre todo, surrealista. Y es que si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Este es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y en este programa especial, en el que Fernando y yo hemos vuelto al campo y estamos recorriendo diferentes puntos, pues yo ahora mismo en Aranjuez, pero también de la provincia de Toledo, para ver cuánto ha subido el precio del aceite, del pan, del vino, de los tomates, de los melocotones, cuánto más van a subir, ¿no? Te vamos a preguntar a ti, que nos estás escuchando, a ti, a todos los oyentes, a la gente,
¿Qué es lo que más consumís en casa? ¿Cuál es ese producto que cueste lo que cueste tú no estás dispuesto a renunciar? ¿Prefieres renunciar a cuatro o cinco cosas antes que a eso, pero tener siempre ese producto en casa? ¿O al revés? ¿Cuál es lo que ya has dejado de comprar porque de verdad se ha puesto tan caro que ya te resulta inasumible? Rosa Rosado, cuéntanos, Fernando.
Buenas tardes, Rosa.
Yo al principio del verano dejé de comprar sandía, pero al final es que no me pude resistir, ¿eh?
Bueno, luego bajo un poquito.
Sí, luego bajo un poquito.
Sí, al principio fue tremendo.
Y ya lo he disfrutado, pero es que cuesta a veces dejar de consumir algo que te gusta, pero claro, el bolsillo no te lo permite.
Hola, mi gente. Pues mira, nosotros la verdad que el producto que hemos dejado de comprar, que ha sido una barbaridad, lo que ha subido ha sido el plátano. Es que yo recuerdo que lo compramos a 1,57, 1,60 y algo, y es que está a 3 y pico, es el doble, una barbaridad. Lo siento mucho por los canarios, pero ahora me he ido a por la banana. Y los productos que consumimos habitualmente, pues lo de siempre, el aceite, los tomatitos, pues cosas esenciales. Ah, y las naranjas no pueden faltar en mi casa para el zumito por la mañana. Venga, un saludo.
Bueno, doy fe del tema de los plátanos porque hace poco estuve en el mercado y es verdad, están a 3 euros, pero hay que recordar lo que pasó en la isla de La Palma con el volcán, que también fue una desgracia tremenda. Hombre, yo creo que aunque solo sea por los canarios y por los palmeros, hay que... Ahí no deberíamos escatimar, ¿nos parece? Vale. Pero entiendo que...
Sí, lo que pasa que es que hay que poder, Pilar, ¿sabes? O sea, hay que decir
es verdad. Bueno, ¿qué es lo que te estamos preguntando en cualquier caso? Si hay algún producto, por ejemplo, al que ya has renunciado o no estás comprando porque se ha puesto carísimo, o al contrario, aunque se haya puesto caro, para ti es imprescindible, prefieres renunciar a otras cosas. Nos dejas los mensajes en facebook.com/latardecope, en @latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Pablo Laso ve mucho deporte, mucho sillón ball.
Bastante.
¿Se siente raro tanto tiempo?
Bueno, yo llevaba, pues creo que eran 15, 16 años seguidos entrenando.
¿Y la primera noticia, el primer input que te llega de que no vas a seguir?
Preparando la pretemporada. Me llama al despacho la persona que lleva el baloncesto y me dice, mira, no vas a volver a dirigir al Real Madrid. Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. O sea, yo entiendo que quiten a un entrenador.
Totalmente. El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha los Fan Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Milar, Tien 21 y Euronics. Bosch.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Siempre quieres más y más y más.
Verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca, de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cobrar todos los impuestos que pueda. Ahora mismo, ese va a ser el próximo eje.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Está habiendo una moda absoluta, una vuelta de todo lo que tiene que ver con los 80 y los 90.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Y creo que tenemos el audio del túnel de vestuario.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy estamos en el campo, Pilar Cisneros y yo, recogiendo los testimonios de lo que supone la subida de precios. No la subida de los precios en los supermercados, sino la subida de precios del gasoil, de electricidad. Yo estoy ahora debajo de una nogala y desde aquí vamos a comentar, analizar la actualidad política del día con la ayuda de Ana Martín. Buenas tardes, Ana.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Antes de meternos en política nacional, sabes que estamos muy pendientes de las noticias que llegan desde el Reino Unido. Mucha preocupación por la salud de la reina Isabel. Los cuatro hijos ya están en Balmoral. ¿Tú tienes una
Fernando, es que ya ha anunciado la BBC, se ha ido a negro y ya se ha anunciado el fallecimiento.
Ah, pues mira, no tenía yo esa ultimísima noticia, entonces...
Sí, bueno, yo creo que el comunicado de Buckingham Palace hace un rato, entendiendo ese los eufemismos que acostumbra a usar la Casa Real Británica, bueno, ya. Todas las casas reales, parecía bastante evidente que el estado de salud de la reina se había deteriorado de manera irreversible y finalmente se acaba de anunciar.
Bueno, pues ya tenemos esa confirmación, nos lo cuenta Ana.
Sí, porque Ana aquí Martín. En la redacción del debate, claro, estamos, te puedes imaginar, pues pendientes ya. Como imagino en las redacciones de toda España.
De todas maneras, estoy repasando, se va a producir, se puede producir en cualquier momento, pero ¿hay comunicado oficial, dices, de la Casa Real Británica?
Bueno, lo que digo es que la BBC se ha ido ya a negro, bueno,
pero
están...
Ya, pero entonces no tenemos todavía una confirmación oficial, ¿no, Ana?
Bueno, creo que de ultimísima hora Buckingham Palace no ha enviado un nuevo comunicado, eso sí, Fernando. Pero ya. Vamos, parece que va a ser...
Pues es una cosa que estamos esperando, que por la manera que está informando la Casa Real Británica, pues puede producirse en cualquier momento. Estamos pendientes. Ha habido, como tú dices, un cambio de programación.
Sí.
Y oficialmente no se ha confirmado el fallecimiento. ¿Tú tienes un criterio formado sobre el papel que ha hecho Isabel II en su largo reinado?
Bueno, pues son 70 años de reinado, 15 primeros ministros, te puedes imaginar que ha visto absolutamente de todo. La última, por cierto, que es cuando vimos su deterioradísimo estado de salud, esta misma semana, Liz Truss, yo creo que un referente mundial. Y veremos qué pasa porque, claro, quedan muchas incógnitas a la muerte de la reina Isabel II y la asunción del trono por parte de su veteranísimo hijo, porque, bueno, es verdad que el Reino Unido no atraviesa por sus mejores momentos, claro. Tampoco la Commonwealth, y será difícil mantener, bueno, pues cierta unidad en torno a la persona de su hijo. Creo que los próximos días van a ser importantes. Lo que sí tienen en el Reino Unido es una operación diseñada, la famosa operación London Bridge, diseñada al milímetro para todos, bueno, pues para los siguientes días y cómo deben desarrollarse los acontecimientos. Con lo que no se contaba probablemente es con que esto sucediera estando ella fuera de Londres, ya. Porque recordemos que está en el castillo de Balmoral, en Escocia, Y a partir de ahora, pues bueno, además yo he echado cuentas, Fernando, y si la cosa es tan inminente como parece, se habla de un margen de 10-12 días hasta que se produzca el funeral de Estado, que vendría a coincidir con las fechas de la próxima Asamblea General de la ONU, que va a ser del 19 al 22 de septiembre. Pero bueno, como digo, ya en las próximas horas se irán clarificando las cosas, imagino.
Bueno, como dices, parece que se puede producir un desenlace de manera casi inmediata. De todas maneras, no hay todavía confirmación oficial por parte de la Casa Real Británica. Nos venimos a la política nacional. El asunto del tope a los precios de los alimentos pues sigue enrareciendo, por utilizar un verbo suave, quiero decir, el gobierno. Yolanda Díaz sigue insistiendo en su fórmula. No es una fórmula de poner tope a los alimentos, pero de llegar a un cierto consenso con las distribuidoras para que haya una cesta de alimentos básicos que no suban de cierto precio.
Facilitar una cesta de la compra que sea asequible y de calidad debe de extenderse más allá de las Navidades en nuestro país.
Bueno, pues sigue con su propuesta y ha sido hoy la ministra de Defensa, la ministra Robles, la que le ha dicho que se meta en sus asuntos.
Yo no concibo que dentro de un órgano colegiado algún ministro quiera entrar en algo que no le corresponde a él. Yo sé que la señora Díaz siempre hace las propuestas como las hacemos todos, pero detrás hay muchos aspectos técnicos, económicos, que hay que conocer, que hay que saber.
Bueno, pues ya se ve claramente la diferencia, una vez más, entre las dos partes del gobierno. ¿Tú has oído a Planas decir algo sobre esta cuestión? Porque es el ministro, al fin y al cabo, que tendría que decir algo, el ministro de Agricultura, ¿no?
Bueno, no en las últimas horas, pero sí creo recordar que cuando Yolanda Díaz hizo esta propuesta, me parece que salió publicada en un medio de comunicación el lunes, pues él desde un primer momento se mostró contrario, sobre todo porque lo que dice es que no ayuda a los productores, digamos, a los eslabones más débiles de la cadena alimentaria. Y yo, Fernando, lo primero que pediría al gobierno es que se aclare, si es que no parecen saber lo que quieren, pero no parecen saber lo que quieren entre los ministros y tampoco la propia Yolanda Díaz, que en 3-4 días, pues yo le he escuchado cosas distintas. Primero era fijar unos precios máximos para una serie de productos básicos. Después era llegar a un acuerdo entre el gobierno y las grandes distribuidoras. Ahora nos dice que bueno, que ellos dejan la pelota ahí en el tejado de las grandes distribuidoras y que sean ellas las que puedan acordar una serie de precios máximos, como si esto fuera, no sé, un cártel. No entiendo nada, sinceramente. Y al final, bueno, pues Carrefour es la que se ha subido al carro, si me permites además la expresión. De momento,
bueno,
primera,
porque es una buena ocasión para competir, ¿no?
Oh, hombre, claro, y porque Carrefour hizo algo similar a los, bueno, famosos lotes de productos básicos, lo ha hecho también en Francia, que es de donde viene esta gran multinacional. Y luego a mí me ha parecido muy sintomática la imagen de hoy. Había una reunión de la ministra Yolanda Díaz y del ministro Alberto Garzón con el consejero delegado de Carrefour, y ahí por supuesto no estaba el ministro Luis Planas. Yo creo que eso lo dice todo, y veremos en qué queda, como otras propuestas del gobierno. Lo que digo es que lo primero que deberían es sentarse entre ellos a hablar, porque incluso hoy también he escuchado a la ministra portavoz decir casi lo contrario a lo que dijo el martes, y abrirse a la posibilidad de topar, si me permites el verbo,
sí,
que últimamente
se ha puesto
está un poco manoseado.
Este verbo,
exactamente.
Topar, sí. Oye, en reunión del Consejo General del Poder Judicial estudian la cuestión del nombramiento de los dos magistrados que hay que nombrar en el Tribunal Constitucional, después del chorreo que le echó Lesmes ayer a los partidos y al gobierno. Ha habido a lo largo de las últimas horas reacciones varias a ese chorreo. Hay que recordar que, la bronca del ESMES no solo era a los partidos, sino directamente también al gobierno. Margarita Robles, que no es la ministra de Justicia, pero que es juez, ha cargado contra Lesmes, diciéndole que, hombre, podía haberse él puesto también las pilas.
Me gustaría que esa vehemencia de ayer la hubiera utilizado durante estos 4 años. Y yo lo que sí que le pediría al señor Lesmes es que, como presidente que es de este consejo, que cumpla también la ley.
Y en el Partido Popular dicen que ellos no ponen como condición, que sí la pusieron en otro momento, el que se modifique el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha dicho Cuca Gamarra.
Vamos a seguir manteniendo nuestra inequívoca voluntad de llegar a acuerdos, pero decimos, no a un cambio de cromos, sino a una negociación seria.
Bueno, vamos con este asunto, Ana, que tiene varios perfiles.
Pues sí.
Primero, la cuestión del Consejo General del Poder Judicial. Parece que la mayoría conservadora no está dispuesta a cumplir con el plazo que le puso el gobierno a los magistrados, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que nombraran a los 2 magistrados del Constitucional antes del 13 de septiembre. ¿Te parece razonable esta actitud de la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial?
Bueno, yo creo que lo que hizo el gobierno poniéndole esa fecha límite al Consejo General del Poder Judicial, Fernando, fue colocarle una auténtica bomba de relojería debajo de los pies, porque tú imagínate que, claro, ahora la ley dice que han de ser renovados antes de ese plazo. Tú imagínate los titulares del día 14 de septiembre si antes del día 13 no se ha producido ese paso por parte de los del Consejo General del Poder Judicial, y el Poder Judicial está incumpliendo la ley cuando se supone que es el garante de la ley. Hasta ese punto llega esta situación absolutamente rocambolesca, que empezó siendo un conflicto antaño entre partidos, entre PP y Partido Socialista, o si me apuras, entre PP y gobierno, porque al final gobierno PSOE tanto monta tanto, y al final se ha convertido en un conflicto entre poderes, sobre todo entre el Ejecutivo y el Judicial, y además dentro del propio Judicial, pues ya estamos viendo la pelea, el conflicto que está generando esto. Desde luego, la situación, yo entiendo que la gente esté más preocupada por otras cosas, pero
bueno, es que la estabilidad de las instituciones nos afecta a todos.
Exactamente.
Hoy, en los últimos 30 segundos, ¿el PP realmente ahora sí tiene voluntad de negociar? Y segunda cuestión, Lesmes y el gobierno. ¿Por qué Robles ha salido a zurrar a Lesmes?
Bueno, vamos a ver, Margarita Robles fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ella tiene ahí sus propias afinidades, por así decirlo, y también tiene, tiene cuentas pendientes. Entonces, hay que entender siempre las palabras de Margarita Robles conociendo los antecedentes de la que ahora es ministra de Defensa. Porque aquí, al final, en la judicatura, se conocen...
O sea, esto es una cosa de cuerpo, más que de gobierno.
Entonces,
perfecto.
Hay veces que Margarita Robles, aunque habla como ministra de Defensa, sangra por ciertas heridas que estando
está
en el Consejo General del Poder Judicial.
¿Y el PP?
Y el PP, pues yo sinceramente, después de ver el ultimátum de Lesmes, que ahora no puede dar marcha atrás el presidente del Consejo General del Poder Judicial, después de decir que dimitirá si no le ponen una solución a esto, la verdad es que los primeros movimientos en gobierno y PP que vi ayer no me gustaron, en el sentido que siguen en el echarse las culpas mutuamente, a pesar de que el presidente ayer del Consejo lo que hizo fue reprender al presidente del gobierno y al líder de la oposición delante del jefe del Estado. La imagen era absolutamente devastadora para el sistema democrático español.
Gracias, Ana, por tu análisis de la actualidad. Gracias por recordarnos las claves de lo que está sucediendo.
Y recordemos que estamos en este programa especial, que todos los programas de la casa hemos salido para averiguar por qué ha subido tanto la cesta de la compra desde el mercado, lo estamos comprobando, hasta las industrias, en los comercios y, por supuesto, también en el campo, en la agricultura, que es donde estamos testando, ¿no?, a estos productores, a ver qué les está pasando, porque están aumentando sus costes de producción, Fernando y yo, durante toda la tarde. Pero ahora es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y yo espero, Pilar, buenas tardes de nuevo, que tu seguro no te mande al taller que le da la gana y que no te deja, además, elegir el taller al que quieres llevar tu coche. Si es así, yo le diría dos cositas. La primera, oye, no me dejas elegir taller. Y la segunda, y más importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91555-5555, 91555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hemos comprobado, porque Fernando te lo ha contado, lo que es, ha subido y por qué está subiendo la fruta, y lo hemos centrado como ejemplo en los melocotones, y por qué están subiendo también las hortalizas, las verduras, lo hemos centrado en los tomates, que lo hemos explicado aquí, es que le ha subido producirlos a los agricultores en un 30, 40, 50% más, y ellos aún así han contenido los precios, pero claro. Pero tú, cuando vas a comprar, te estás encontrando con todos esos productos muy caros. ¿Cuál es ese producto que, a pesar de que esté muy caro, prefieres quitarte cualquier otra cosa, pero eso lo quieres comprar, porque siempre hay de eso en tu casa? O al contrario, ¿no? Has tenido que renunciar ya a alguno de estos productos, alguna de estas frutas, verduras, porque están muy caras. Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, y justo es eso lo que le pasa a este oyente, que el aceite de girasol es un imprescindible para muchas familias y de momento sigue entrando en su casa.
Buenas tardes, amigos. Yo, el producto que se ha encarecido brutalmente y que no voy a dejar de comprar es el aceite de girasol, porque lo utilizo para hacer la mayonesa casera, que tanto me gusta y la única mayonesa que tomo, y además que mi chica dice que me sale muy rica y quiere que la enseñe a hacerla. Un saludo, chao.
El secreto es el aceite de girasol.
Bueno, es que el aceite de girasol se disparó cuando empezó la guerra de Ucrania. Sí. Ha bajado un poco, menos sí. mal, pero aún así es verdad que está muy, muy caro. Pero es cierto, para determinadas, por ejemplo, la mayonesa, no queda igual con aceite de oliva.
Sin
luego,
duda.
Para otras cosas, el aceite de oliva virgen extra. De eso hablaremos también a lo largo de la tarde. Ya sabes, nos dices qué producto se ha encarecido tanto que ya ni entra en tu cesta de la compra, por ejemplo. 607-15-0602. No me sienta mal.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Soy 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valdoero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valdoero.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
Al final lo que más me preocupa es el trabajo.
A ver el Euribor, porque si sigue subiendo te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.